Nos cayeron a todos, ¿no?
Sí,
instantáneamente.
pero
Bueno.
somos resilientes, nos volvemos a la batalla.
Sigan hablando en contra de los jueces. Ellos son los que tumban la
Mostrando
conexión.
su poder,
Eso. Rómulo recuerda eso perfectamente, él vivió esa experiencia.
sí.
Ah, qué cosas aquí.
Y casi siempre en mi vida cotidiana la veo.
También,
Sí.
¿eh? Está atento, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Porque hemos vivido esas experiencias de que estamos hablando cuando digo a Rómulo que ha vivido esa experiencia, porque una vez pasaba un video que nos enviaron de Pasadena, era para Venezuela, ¿sabes? Lo llevé a Venezuela y a Bogotá también. Y mientras estaba pasando el video, teníamos en la casa de Carmen allá en Caracas, había dos televisores y había dos máquinas de los VCR que le llaman, de pasar el video. Y Rómulo trató de con un video, con el otro video en otra cama, en otra televisión, y la cosa fue que no funcionaba de ninguna forma. Hasta que, bueno, pues cancelamos, o sea, pospusimos la reunión y tranquilo, y dejamos y seguimos hablando de otras cosas ya nosotros. Y no íbamos a ver el programa, el video que nos enviaron. Pero quién es, pues, o sea, algunos se iban despidiendo, unos y otros. Y al rato yo le digo a Rómulo, Rómulo, trátate otra vez, que ahora lo vamos a ver. Y pone el video y lo vimos perfectamente bien. Había una persona en el grupo que cuando salió, que se despidió, se llevó lo que había.
Eso no fue lo que pasó en la última cena.
Casi,
más o
casi.
menos.
Porque, sí, porque dice en un momento, en una escritura dice que el Señor Jesucristo estaba como medio inquieto, no sé si la palabra perturbado sería correcto, porque eso no creo que fuera a ese extremo, pero que algo le incomodaba. Y después que se fue Don Judas, entonces ahí empezó a hablar de todas esas cosas que dice por ahí esos capítulos en el libro de Juan por ahí para abajo. Porque
Sí.
antes de que Judas se fuera, él no habló tan detalladamente y con tanta confianza. Él como que estaba aguantando todo eso que tenía que hablar en ese momento. Hasta que
Eso
Judas no se fue, él no habló.
fue la Pascua, ¿verdad? Que celebraban.
No, no, no.
¿Ah?
Eso no fue no, ninguna Pascua. Dos días antes.
2 días antes de la Pascua. 48 horas. Oye, qué claro está eso ahí, ¿eh? No, volviendo a la duendería, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado y sí, conocer las artimañas del enemigo, porque Pablo nos habla en el contexto de que se supone que las colocamos, esas artimañas, esas maquinaciones, porque si no
Ahora,
lo hacemos, estamos mal.
una cosa que también en estos tiempos, la manera que la duendería está, su modo de operación, vamos a decirlo así, la manera que está bregando en este mundo tan supuestamente avanzado tecnológicamente, hay que tener en mente que la manera del enemigo bregar con el ser humano es diferente en diferentes épocas. Hoy día, ya como en la época moderna, hace ya 60 años que esos poderes están acondicionando a la humanidad para que estos acepten, entiendan o lo que uno quiera llamarle, que para comenzar, eso del diablo y eso de demonios y eso de ángeles, que nada de eso existe. Que eso es algo de un pasado, de la ignorancia del pasado del ser humano y que eso no existe. Que lo que sí existe es que pues hay en este universo tan grande que hay vida física en otros lugares y que son civilizaciones avanzadas que la nuestra. Es más, se van tan lejos a decir y enseñar que ellos son Elohim, que ellos son los que sembraron vida en este planeta y que han monitoreado el desarrollo evolucionario de la vida en este planeta y que ya pronto vienen de nuevo públicamente, abiertamente, para ya que ellos dicen que ya que la humanidad está avanzado en su entendimiento de el universo, del planeta, de todo este conocimiento científico, que ya está preparado, ya está listo para poder entender lo que viene próximo en ese desarrollo de la humanidad. Porque ellos regresan, van a regresar para ayudar a la humanidad, dar un salto evolucionario. Se habla de que el cerebro humano solamente se usa, yo no sé, algunos dicen un 10%, otros dicen otras cantidades, pero las personas que escuchan eso dicen, bueno, pues ¿para qué? Si es un 10% lo único que estamos utilizando del cerebro, ¿para qué es el otro 90%? Bueno, pues estos seres se van a encargar de enseñarnos de cómo es o para qué se va a usar ese 90% que supuestamente está dormido. Sí. Ese salto evolucionario se va a hacer por medio de la tecnología de biotecnología, como le llaman.
Vamos a llamarle un salto cuántico.
Eso mismo. La cosa es que, pues hoy día, estos duendes ya no son duendes, son extraterrestres. Son seres de... No, y también han dicho que son ultradimensionales, que vienen de otra dimensión, pero que son tan físicos como nosotros. Es más, han llegado al punto de que, y ya la Iglesia Católica lo está considerando y lo está aceptando para en un momento dado comenzar a condicionar sus feligreses de que estos seres son nuestros hermanos y que también son cristianos. y que cuando Jesucristo dijo que él tenía otro redil, que se refería a ellos. Ahora mismo nosotros pensamos eso y decimos, pero eso suena ridículo, ¿no? Pero que es porque, y uno le dice eso a cualquier persona en la calle y va a decir, está loco. Pero la cosa es que poco a poco van acondicionando las mentes y el vehículo que usan, los medios que usan, pues las películas, todos los medios se utilizan, las series de televisión, sí, se utilizan para ir acondicionando. Ahora aquí es próximamente va a comenzar una película que se llama Martian Child, que traducido quiere decir niño de marciano. Y no se clasifica como ciencia ficción, es más bien un drama de un niño que está en la calle, es de la calle, no tiene familia. Ese niño vive dentro de una caja de cartón y todos los otros niños, pues, lo encuentran raro. Él no se comunica con nadie, él sigue dentro de esa caja de cartón. Entonces, él dice que él es de Marte. Un adulto se encariña con el muchacho y quiere adoptarlo. La cosa es que, por lo que yo vi, porque la película no ha comenzado no ha comenzado en los cines todavía, pero que uno puede entrar a la página del website y le dan, pues, una dosis de qué se trata. Por lo que yo vi, lo que están tratando de hacer con la película esa es de acondicionar, preparar las mentes del ser humano, de la humanidad, para poder aceptar seres que en un momento dado, abiertamente, públicamente, se van a presentar y van a demostrar que son, pues, nuestros hermanos, son una comunicación muy de paz.
¿Y serán visibles? ¿Serán visibles? ¿Cómo?
Visibles, sí, serán visibles.
Algo físico.
Sí. Sí, algo físico. Y la idea es de que para que el ser humano no los rechace y no le tenga temor, que lo vea como algo normal. Es como, por ejemplo, en los Estados Unidos hay pueblitos donde todas personas son de raza blanca. Aparece un negrito y todo el mundo lo mira raro. Bueno, ya es, todavía hay lugares así, pero en la mayoría de los sitios en los Estados Unidos, con el avance que ha habido en esto de los derechos civiles y todo eso, y el movimiento que comenzó para los años 40 o 50, por ahí, pues ya no es una cosa tan rara el ver personas de otras razas. Uno va a Nueva York, por ejemplo, y ve y conoce personas de todas partes del mundo. Pues no es una cosa, uno no lo encuentra rara que una persona, por ejemplo, que yo esté en el tren, en lo que llaman el subway, y yo esté escuchando unas personas hablando otro idioma que yo no conozco, que yo no entiendo lo que están diciendo, pero eso a mí no me molesta, porque estoy acostumbrado a eso. Pero hubo un tiempo que no era así. Una persona
escucha... Y hay lugares donde tampoco es así, los pueblecitos que mencionaste, sí, en Estados Unidos, en las montañas, por allá. Sí.
Fíjense que una vez yo estaba, y esto es en Kansas, estaba con Sara y con mi hermano y la esposa, y estábamos en un Denny's, en este restaurante Denny's, y estábamos hablando, pues nosotros lo que hablamos es Spanglish, que es una mezcla de inglés y español ahí todo junto. Y unas personas que estaban sentadas detrás de nosotros, bueno, por lo menos detrás de mí, yo oí que hizo un comentario para que yo lo escuchara. Un comentario, no recuerdo exactamente las palabras que él dijo, pero al efecto de que estos extranjeros vienen aquí a hablar idiomas, ¿por qué no hablan inglés? Algo así. Y yo no sé, me volteé así a mirarlo y yo le dije a él, en inglés, en los idiomas de él, cuando yo quiera hablarte a ti, yo hablo tu idioma. Cuando quiero hablar con otras personas que me entienden en otro idioma, yo voy a hablar el idioma que a mí me dé la gana. Porque la conversación no es contigo. Cuando yo te vaya a hablar a ti, yo no te voy a hablar en español, ni te voy a hablar en inglés. Ese quedó medio pasmado. Pero que él lo encontró raro que una persona estuviera hablando español en un lugar donde lo único que se escucha es el inglés. Uh-huh. Y le molestó. Y a mí me molestó, que a él le molestó. Porque la cosa que este se podría llamar el movimiento este de derechos civiles y todo eso, pues se presta ahora, y lo digo por una serie de televisión que están dando en el canal este de ciencia ficción. Se presta para, por ejemplo, en una serie, no recuerdo ni el nombre, cómo se llama la serie, hay seres que son humanos, parece ser humano, pero que tienen facciones en la cara de diferentes animales. Por ejemplo, un hombre lobo, un hombre con cara de perro, de diferente, o quizás parte de la cabeza tiene escamas, como si fuera un pez. Pero cosas raras, cosas aún extremo. Pero la idea es de que, en la serie, estas personas son las víctimas de los seres humanos. Y los seres humanos los persiguen. Y la manera que presentan el guión del cuento es que los seres humanos son los malos, ellos son las víctimas, y nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes de las diferencias. Bueno, cuando se trata de ser humano a ser humano, muy bien. La tolerancia es requisito para que en un momento dado eso crezca hacia el amor. Pero si ellos me están tratando de acondicionar a mí, de aceptar esas diferencias, para en un momento dado aceptar que un nefilín, que yo me tengo que hacer amigo de un nefilín, se buscaron un lío. Porque en el primer instante, la primera oportunidad que tenga, le tumbo la cabeza, porque no es un ser humano no tiene genética de Adán. La cosa es que se nos está preparando poco a poco para aceptar lo que viene. Y eso de que la escritura dice la gran mentira, viene una gran mentira. Y parte de esa mentira es que cuando dice en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra, que se refiere a esos seres que vendrán. Que cuando dice y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, que se refiere a ellos. Y que ellos son los que sembraron el DNA aquí en la tierra y que el proceso de evolución se encargó del desarrollo de todo tipo de vida y que ellos han visitado este planeta periódicamente para adelantar el desarrollo evolucionario del ser humano y que ya están a punto de regresar otra vez para el próximo salto cuántico. Para... Y eso se va a ver lo más probable dentro del espacio, el tiempo de nuestra vida.
Muy pronto. René, perdóname, quiero aclarar algo aquí antes de que tú continúes. Te hago una pequeña interrupción. El concepto de tu hija de DNA, ellos lo entienden, pero es el ADN en español, el ADN. Que eso recordemos que la ciencia hoy en día, los científicos están bregando con eso y lo llaman el mapa del genoma humano, lo han descubierto y ya lo leen. Y hay un doctor por ahí, un científico que pudo leer su propio genoma, pero completito. Y hasta descubrieron también el genoma total de un gato en los experimentos que siguen haciendo. Bueno, lo que yo quería aclarar en todo esto es, y además de eso que le agregué, René está hablando en un contexto, primero, de una audiencia que él ya tiene acondicionada para oír estas cosas, como es el grupo aquí en Puerto Rico. Y más o menos, yo les digo a ustedes, que aunque ustedes han oído algo de esto, sí, están más o menos al tanto, pero hay todavía una conexión que tenemos que hacer. René está hablando en el contexto de él, como digamos, él tiene ahora, ¿qué? 40 y pico de años, ¿verdad, René?
53.
53, dice. No, vamos a poner 54 para
redondear.
¿Qué tiene 54 años? Pero René no vio las carrozas tiradas por caballos, a no ser de esas, el turismo que hay por ahí en Santo Domingo. Aquí en Puerto Rico había, no sé todavía, que era en la ciudad de Ponce, una carreta con el caballo tirado. Pero eso era el método de transportación de antaño, que le siguió al transporte original o el transporte natural de un ratito a pie y otro andando, que todos los humanos tenemos. O caminar montado en una bestia, en un caballo, una mula, lo que sea, un camello. Red está hablando cuando ya tenemos aviones de propulsión a chorro, tenemos... automóviles, coches, carros que se mueven a qué, a 150 kilómetros por hora con facilidad. Él está hablando donde él desde su casa, con una computadora que tiene, él trabaja, se levanta, va a su trabajo, y hubo un tiempo que trabajaba desde su casa, porque las circunstancias se lo le permitieron, y podía trabajar desde su casa, y no tenía que ir a la oficina, tal vez una vez en la semana y no más. Pero ahora va otra vez a la oficina, él regresa a su casa, él trabaja y él no ve remuneración ninguna, él no recibe dinero ninguno. El dinero, el sueldo de él, se lo envían al banco, una cuenta que tiene un banco. A través de la computadora, él ahí saca dinero de ese que es el depósito que tiene el banco, paga las facturas que tiene pendiente, las deudas, pero el dinero en efectivo no ve. Ni papel, ni cheque, no ve nada. A no ser que vaya a una caja de esta automática que tiene los bancos, una ATH que le llaman, a toda hora, que saca dinero en efectivo, o va al banco, puede ir, ¿verdad? Y sacar dinero de su cuenta.
Pero yo nunca voy al banco.
Esa es, René nunca va al banco. Por alguna forma no va al banco. Entonces, Pero no era así en Denantes, como decían por mi campo. En mi campo se hablaba de Denantes. No, no, antes, ¿quién tenía una cuenta en el banco? Cuando yo muchachito, muy poca gente. ¿Cuántas personas compraban un periódico o tenían la facilidad de comprar un periódico? Yo recuerdo en mi casa vino la electricidad, el primer bombillo que se encendió de la luz en casa, ya yo tenía 18 años de edad. Y antes de eso, cuando yo muchacho, yo me crié, ¿en qué ambiente? Allí llegaba un periódico a casa que alguien lo trajera, o yo en la escuela, pues alguien, habían dos estudiantes que compraban el periódico, y ese lo leíamos todos, los periódicos diariamente. Pero comprar un libro, bueno, solamente los de texto de escuela que había que comprarlo. Ah, porque hasta en la escuela elemental había que comprar los libros de texto. Hoy no, hoy la escuela es gratis, le facilitan a usted todo gratis, y hasta la universidad y demás, acá en Estados Unidos prácticamente gratis, porque hay cantidad de ayuda económica que le dan a los estudiantes, todo aquel que quiera estudiar. Y de hecho, aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, hay una ley que todo niño tiene que estar en la escuela, en las horas escolares de X día de la semana. En Sudamérica no es tanto así, pero acá es por ley. Si hay un niño que está por ahí corriendo y no está en la escuela, las autoridades tienen la responsabilidad de averiguar quiénes son los padres y llamarlos a capítulo. Mire, la ley, este niño tiene que estar en la escuela. Estamos viviendo una época muy diferente a lo que fue, digamos, hace 50 años atrás, días antes de René haber nacido. Él viene, está hablando de los 50 que nació él por ahí. Ya yo había dejado de gatear. Ya yo comía carne, ya yo me alumbraba con luz eléctrica y creo que ya me había comprado el primer automóvil que me compré. Pero él ni podía pensar en eso. Nuevamente, el punto. El mundo cambia. Sin embargo, vamos a limitarnos al medio de transportación. Hoy el hombre se transporta, así René se transporta en su buen coche, en su buen automóvil y vuela un avión supersónico, perfecto. Pero hay todavía gentes, millones de seres humanos en este mundo, que el único medio de transportación que tiene son sus pies. Y nosotros, yo puedo decir yo, los medios de transportación que tuve en primeros años de mi vida, fueron mis pies. La cosa ha cambiado, va cambiando. Sin embargo, el pie es el medio de transportación que la naturaleza nos dio a cada ser humano. Y mejor que ese, no hay ninguno otro. Sin embargo, hoy en día, pues, nos encontramos más cómodos si no usamos los pies. Ah, no sé, un buen coche, un buen automóvil o autoavión, lo que sea. ¿A qué voy? A lo que él está hablando. Él está hablando en términos de lo que estos seres, vamos a decir, lo que los científicos hoy, los hombres sabios de este mundo, nos están informando de lo que hay, la data de las realidades de hoy. ¿Cómo es que estos seres están comunicándose a través de los medios de comunicación como son tan efectivamente la televisión, la película, el cine, acondicionando las mentes principalmente de la juventud y la niñez de nuestros días? Pero eso ha venido desde los años 50, desde esos años que René nació. Pero antes de eso había otros métodos. Mi punto ahora quiero aclarar. La actividad de estos seres, vamos a llamarlos duendes, esto viene desde el huerto del Edén. Siempre ellos tienen una agenda y la han querido llevar adelante. Obvio, en cada tiempo, en cada generación, con los métodos que el jefe principal, el eterno creador, les permitió a ellos desarrollar y enseñarle a los hombres. Ah, porque es otra cosa. Hasta aquí hemos hablado mucho del diablo, de los demonios, como René mencionó, pero ¿cuánto sabemos nosotros de la realidad y cómo leemos lo que leemos en la Escritura? Por ejemplo, Dios creó al hombre, eso lo sabemos, con el propósito inicialmente que el hombre tuviera una relación con él, con el Creador. Porque el Creador creó al hombre con un propósito específico, hacerlo un hijo de una familia, eso lo sabemos, muy elemental para nosotros, muy bien. Pero tal vez no nos habíamos detenido a pensar que, un momentito, aquí Dios creó a Adán para que Adán tuviese o mantuviese una relación con él. Pero allá Juan me dice, Jesucristo me dice en Juan 4, capítulo 4, que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, y Cristo claramente dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, la relación que Dios quería y quiere tener con el hombre es una relación espiritual. Pero que primero lo creó físico, como Pablo habla, primero lo espiritual no es primero, sino lo físico, o sea, lo natural, luego lo físico, 1 Corintios 15. Dios lo creó físico, pero en Job me dice que ciertamente espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Creo que es Job 32, por ahí versículo 8 me parece. Yo le doy los principios, ustedes conocen la Biblia. Gano tiempo en no mencionar las escrituras, pero ustedes conocen ya los conceptos. Que eso es importante que los tengamos, los conceptos, memorizar la Biblia sin necesidad de capítulo y versículo, pero el concepto. O sea, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Dios crea al hombre físicamente primero, pues claro, Dios le va a hacer que entienda las cosas físicas. ¿Por qué? Porque a través de las cosas físicas es el que se le está revelando al hombre del momento inicial. Es lo que Pablo dice en Romanos 1, que por la creación podemos conocer la existencia de Dios, el poder, la deidad de Dios. Que el ser humano puede decir que, yo voy a hacer que este árbol crezca a tal tamaño, o que me produzca este tipo de fruta, y a lo mejor el árbol le sale produciendo una toronja cuando yo creía que era manzana lo que iba a dar. No. Dios determinó algo, y eso que le determinó, eso es, el hombre no lo puede alterar. En esencia, el hombre tiene prerrogativas muy divinas que Dios le dio de crear. El hombre crea. ¿Cómo el hombre crea? Bueno, con la materia que ya Dios creó originalmente. Ejemplo, de un árbol de madera, digamos, de buena calidad, se corta en el bosque, y mire, de un árbol se hace un mueble fino, precioso. El hombre creó un árbol, un mueble. De la tierra extrae elementos y hace cosas plásticas, extrae hierro, extrae buenas gemas, como lo son el oro, por ejemplo, las esmeraldas, etc. El hombre brega con las cosas físicas. Dios le da conocimiento, o sea, le da espíritu que entienda esas cosas. Pero, nuevamente a lo fundamental, Dios creó al hombre para que éste mantenga una relación espiritual con Dios, porque Dios es espíritu. El hombre tiene que mirar a Dios como espíritu. Dios mira al hombre como físico, pero con el propósito de hacerlo espíritu. A los que él llama hoy en día, Dios nos ve, Dios nos mira como espíritu, porque él ve en cada uno de nosotros a su Hijo Jesucristo, que vive en nosotros. Al él decir que Cristo dijo, ¿verdad?, que yo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él, el que cree en mí, pues el Padre ve a Cristo en cada uno de los que él llama. Ahora, en el resto del mundo, él los ve físicos todavía, hasta tanto los llame y les dé ese aspecto del espíritu que lo conecte a él en lo espiritual. Pero que Dios va a utilizar